El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Buenos días, son las 9:02 de la mañana. Esto es 6 grados de separación y todo el equipo estamos aquí para ti, como todos los lunes, miércoles y viernes. Alicia Caldera, Cecilia Fernández, Juan Carlos Castillo, José Luis Vázquez y Andrea González, quien esta mañana corre y corre. Hacemos 6 grados de separación para ti. Buenos días, Ceci.
Hola, Alicia. ¿Cómo están todos? Buenos días. Gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos un Twitter en @radio6grados y también tenemos Facebook, 6 grados de separación radio. Si ustedes quieren por ahí dar un like a nuestra página y también pues seguirnos a través de redes sociales.
Así es. El día de hoy estará con nosotros Bianca Castillo, quien nos hablará del proyecto Café con Letras y la clausura de las actividades de Café con Letras, que se llevará al cabo el día de hoy. Y también platicaremos del cambio climático y sus efectos con Aranzazú. Ahorita vamos a entrar con ellas. Bienvenidos.
6 grados de separación.
El día de hoy tenemos 2 notas para ustedes. La primera de ellas es de El País y en ella se habla de Roger Cornberg. Él ganó el Nobel y entonces le hacen una entrevista en la que él explica que toda la ciencia, aunque la gente no queremos verlo, es solo química. Que nosotros solo somos química, que la vida es todo solo química y que entonces en esta entrevista él explica que la religión no tendría por qué estar atribuyéndole cosas a la fe y que todo se puede explicar a través de la ciencia y sobre todo de la química, porque pues somos nada más y nada menos que compuestos químicos en combinación con hacia adentro de nosotros y hacia afuera de nosotros. Y entonces me gustó mucho la pregunta con la que abren la nota, bueno, la entrevista, porque le dicen: conocer nuestra base química tiene un aspecto filosófico. Y entonces él contesta, sí, ese es el quid de la cuestión. La vida es química, nada más y nada menos. El funcionamiento del cerebro se comprende tampoco, que se tiende a asociarlo a significados mágicos o místicos, pero químicamente el cerebro es una conexión de cables e interruptores. Todos los cerebros humanos son más o menos iguales y las pequeñas diferencias son el resultado de distintos patrones en los interruptores, basados en una combinación de nuestra genética y nuestras experiencias. Y entonces, justo esto de la filosofía y la química y la ciencia, ¿no? Como preguntarnos si al final somos compuestos químicos hacia adentro y hacia afuera, y los compuestos, o bueno, los elementos químicos que nos componen son los mismos, por ejemplo, en todos los seres humanos, ¿qué es lo que nos hace diferente, ¿no? Las experiencias, no sé, el contexto, la cultura, la identidad cultural, y cómo esta identidad cultural también nos hace, como ya habíamos dicho hace algunas semanas, relacionarnos con todos los otros compuestos químicos, por ejemplo, con el planeta, ¿no? Que de eso vamos a hablar más al ratito.
Sí, bueno, algo que me gusta de la nota también es que él menciona, bueno, haciendo como este recordatorio de que, bueno, hace 200 años no teníamos mucha información que ahora podemos tener a la mano precisamente de cómo está compuesto nuestro organismo. Y él hace esta mención, dice, bueno, si ahora todos estuviéramos más al pendiente de que somos entes químicos puramente, uh-huh. Si es lo que pasa, es lo que nos da vida, pues entonces entenderíamos también cómo deberíamos de cuidar nuestros cuerpos y qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer en materia de salud, ¿no? Si deberíamos de consumir ciertas drogas, ciertos estimulantes. Y bueno, pues eso me llamó mucho la atención, de que es este recordatorio de decir, bueno, cuando no lo sabíamos, pues simplemente actuábamos pues en el desconocimiento. Pero ahora que tenemos esta oportunidad de saber cómo funcionan nuestros cuerpos y no actuar en consecuencia, pues suele parecer como algo muy, muy incongruente. Entonces, pues él hace esa invitación a que nos dediquemos a conocer cuáles son todos esos procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo. Y así bueno, pues por ahí le preguntan algo sobre la cultura, que también se me hizo algo como muy de, bueno, pues si no sabemos quiénes son los grandes pensadores o artistas de nuestro tiempo, no pasa nada, pero si no sabemos sobre temas de química, pues sí pasa. Bueno, es una pregunta y esto ahí quedó un poco extraño esa sección de la nota, pero creo que pues en este mundo tan complejo, pues no nos viene mal saber un poco de todo.
De cultura y de ciencia, ¿verdad? Exactamente. Ajá, por eso este programa, fíjense. Bueno, sí. Miren, y la nota número 2 tiene que ver con que Metallica publicará un libro para niños sobre su historia. Ajá. Todos ustedes que tienen sobrinos y niños a los cuales regalar un libro acerca de Metallica, bueno, pues ya lo van a poder hacer. Oh. Ajá. Resulta que ellos, a través de una publicación de Facebook, anunciaron el lanzamiento del libro que se llama The ABCs of Metallica. Un libro para niños que contará la historia de la banda. Y en esta obra vamos a poder, fíjense, esto me gustó, de forma didáctica y fácil, a través de rimas e ilustraciones, la historia de Metallica. Entonces,
no puedo decir ahora lo que había estado pensando. Dije, bueno, ¿por qué conocer la historia de Metallica? Bueno, pues si acabamos de leer esta otra nota, pues finalmente todo sirve en este mundo. Entonces, de algo servirá también conocer la historia de Metallica.
¿Sabes qué me pasó a mí cuando tuve al Tristán? Que yo quería, por ejemplo, cuando estaba bebé recién nacido, le ponía el OK Computer de Radiohead para dormirlo o para bañarlo. Y yo quería como que él estuviera en mis ansias estas de sí, que sepa todo lo chido, ¿no? Entonces lo que me gustaba a mí era como lo que le acercaba y claro que le ponía, me encontraba mini playeras de Metallica y se las compraba.
Muy bien, voy a encargar el libro para ti.
Bien.
Perfecto.
Ya después entendí que a él le gustaban otras cosas y que yo no tenía por qué estar imponiéndole, ¿verdad? Pero cuando estaba bebé, como no me podía decir nada, antes se aguantaba y me oía. Pero bueno, eso pasa con los papás, que queremos imponerles cosas a los squinkles.
Bueno, pues de alguna manera se tienen que formar y sucede lo mismo con la religión o con las religiones, ¿no? Que este gran debate que también es de que si los niños deben de elegir sus religiones ya que sean más grandes, que sean adultos, o si tienen que crecer, digamos, formados en una religión, es un debate.
Todo un tema.
Y bueno, pues son estos temas donde pues los papás les dan a los hijos lo que tienen y lo que saben
y
lo que
creen puedes.
Y lo que consideran más apropiado, pero definitivamente cada uno de los niños, estos nuevos entes y seres vivos, pues bueno, luego tendrán y deberían de tener todo el pleno derecho de elegir sus gustos aunque sean a veces tan distintos.
Exacto.
Los palos de los papás.
Ay, qué barbaridad.
Ay, qué
bueno,
barbaridad. Bueno, sí. Ya vámonos a...
Ajá, vamos a escuchar, sí, justo Metallica, Enter Sandman. Siempre es reconfortante escuchar a Metallica. Enter Sandman.
Bien, tenemos regalos para ustedes. 10 pases dobles para En Casa con Mis Monstruos Sinfónico para este 28 de julio a las 4 de la tarde en el Auditorio Telmex. Y recuerden, estos pases se deben de canjear por los boletos de ingreso y es a partir del 14 de julio. O sea, si tienen que venir por sus boletos, luego ir a las taquillas del Telmex para hacer este cambio. Así que 10 pases dobles, 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, el WhatsApp 3320-53-69-75 y nuestras redes sociales. Ahí en nuestras redes sociales también se pueden anotar todos ustedes. Y bueno, pues ya nos vamos a un corte de estación, pero antes decir que Alicia ayer tuvo rueda de prensa porque la Dimensión Colorida cumple 18 años sí. Y están preparando este festejo. ¿Cuándo sí. va a ser el festejo, Alicia?
El festejo es de mañana en 8. Entonces tienen toda la semana para enviarnos sus audios. Ojalá que sí nos lleguen un montón. Pueden mandarnos saludos, pueden mandarnos un cuento, pueden mandarnos una adivinanza, lo que ustedes nos quieran decir. El correo es dimension.colorida@gmail.com y entonces vamos a estar recibiéndolos y luego los vamos a transmitir ese día y ese va a ser nuestro festejo.
Muy bien, pues estar muy al pendiente. 18 años de la Dimensión, qué gusto.
18, ya son un ratito.
Ya son un ratito. Y bueno, también tendrán oportunidad por ahí de ver en redes sociales las fotografías que se tomó todo el equipo de la Dimensión Colorida sí. con el rector. Unas fotografías realmente históricas, súper cálidas, sí. muy cercanas, donde está nuestro señor rector en su oficina y están todos los todos los niños de la Dimensión.
Hicieron falta 4, pero sí casi todos.
Bueno, casi ajá. todos los niños. Entonces, ¿dónde pueden ver estas fotografías? ¿La tienen en la página ya de la Dimensión?
No todas, las vamos a subir. Hoy salieron notas en NTR, en Crónica, en algunos periódicos de la ciudad, entonces también ahí pueden consultarlas, pero al ratito las subimos a la página de la Dimensión, al muro de Facebook de la Dimensión.
Muy bien, bueno, pues ahí está, para seguir este festejo con la Dimensión. Felicidades, Alicia.
Gracias, Ceci.
18 años.
Tú también formas parte de este proyecto.
Sí, pues ya saben. Ya saben uh-huh. ustedes toda la historia, ¿para qué sí. se los contamos otra vez? Y bueno, pues estamos en Twitter como @Alicia, A Caldera.
Al Caldera.
Y uh-huh. como, pues yo, @CeciliaYasmin. Vámonos a un corte.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Aquí en 6 grados de separación y bueno, esta mañana nos acompaña Bianca Castillo, ella es coordinadora de este proyecto que se llama Café con Letras y bueno, pues está aquí porque nos invita a la clausura de este Café con Letras que va a ser el próximo viernes que es hoy. Lo que pasa es que hicimos pues ya ven ustedes, hacemos la agenda y decimos el próximo viernes que es hoy. Ajá. El próximo viernes es hoy. ¿Cómo estás, Bianca? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días a ustedes y al auditorio que amablemente nos escucha. Pues estoy muy contenta porque pues hoy finalmente termina Café con Letras en esta cuarta edición. Y pues siempre para nosotros, digo, cada sesión es como una fiesta, pero hoy es como si fuera una fiesta, no sé, como de 15 años o de boda, o no sé, es algo así como más, más grande, porque pues ya es la recta final de todas estas sesiones, uh-huh. 24 sesiones
sí.
que hemos realizado desde abril del año pasado.
24.
Sí, sí. Así es. Entonces, pues es para nosotros siempre un gusto tener un espacio como Café con Letras para poder promover la lectura y las otras artes, como la música y la pintura. Creo que es muy importante, y eso es algo que nos mueve a todo el colectivo, generar espacios de convivencia que buscan sensibilizar. Creo que como sociedad, desde 2008 que lo planteamos y no estaba la cosa tan fea como ahorita, ese ha sido uno de los motores. Creemos que si la gente estuviera más cercana al arte, nos veríamos a los ojos con más empatía y pues se generarían cambios en la convivencia diaria. Y creo que la palabra tiene un peso muy importante en las relaciones humanas. Y los poetas, los narradores, pues tienen esa sensibilidad, y cuando los pones frente al público y el público logra hacer la conexión con ellos, pues ya es más fácil que se acerquen a la lectura. Y pues creo que eso a nosotros nos llena de mucho orgullo al hacer nuestro trabajo.
Por supuesto, y hagamos un poco de historia. El Café con Letras inicia en el 2008 y nos gustaría que nos contaras cómo desde el 2008 cómo has estado trabajando también, porque bueno, pues es ¿cuántos son?
11 años,
sí. Donde bueno, pues seguramente has tenido más de 21 ediciones, entonces platícanos un poquito de este proyecto, ¿cómo nació?
Pues nosotros, los primeros que iniciamos, coincidimos en un programa de en el antiguo Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Había un diplomado que hacía la maestra Patti Medina, y era acerca de la gestión cultural. Rafael Castillo y yo somos egresados de letras, y en ese momento también estaba Marlene Certuche y Galileo Contreras. Marlene también es de letras, y pues fue en ese momento en que dijimos, y ahora que terminamos la carrera, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Y entonces este diplomado nos dio como muchas ideas. Empezamos a hacer una revista para Rojo Café, y después buscando pues recursos, dimos con la convocatoria de coinversiones culturales del FONCA. Y vimos el espacio y vimos la convocatoria y dijimos, pues este espacio está muy padre para hacer unas lecturas acompañadas de música, y que la memoria impresa o la memoria del evento sea ilustrada por un pintor. Y entonces así lo propusimos al FONCA, fuimos beneficiados, y así empezamos haciendo las sesiones solo en Rojo Café. Pero para la segunda edición buscamos otros centros culturales y museos. Y para esta tercera y cuarta hemos buscado salir también como de la zona metropolitana, y hemos hecho otras sesiones, por ejemplo, en Chapala, en Ajijic, en Ciudad Guzmán. Y también nos ha ido muy bien en otros espacios. De hecho, esta vez la inauguración la tuvimos en el Centro Cultural Constitución, y fue una experiencia muy agradable, porque aparte de que nos brindaron todas las facilidades, asistió muchísima gente y todos estaban muy atentos a los escritores. Se acercó público que normalmente no se acerca, porque luego en los museos como que ya siempre van las mismas personas, que se los agradecemos, porque también ya tenemos seguidores desde aquellos años, o sea, desde el 2008, que están muy al pendiente de las actividades. Y bueno, el colectivo ha cambiado, ahora lo integra Irlanda Tostado e Itzmalín Benítez. Rafael sigue igual que yo desde el 2008. Ellos son gestores culturales y pues le han dado también como otro plus a nuestro trabajo. Y pues nunca terminamos de invitar a todos. O sea, desde el 2008 que decíamos, no, hay que hacer otra edición para invitar a los que no hemos invitado. Pero hay nuevos poetas, claro, nuevos narradores.
La comunidad crece.
Así es, y eso también habla de que, pues, de que hay el interés por la creación, y que todos están como muy ávidos de tener estos espacios, porque luego pareciera que hay muchos, pero...
Bianca, ¿cómo puedes tú medir eso que nos decías al principio de la charla? que si estuviéramos más en contacto con las artes, seríamos más empáticos. Después de 11 años de estar realizando, seguramente tú has notado cambios en las personas asiduas al taller.
Pues yo creo que cuantitativamente no se puede medir, pero sí en esta cuestión de, por ejemplo, en las primeras ediciones en 2008 invitamos a escritores que apenas iban empezando, ajá, que nadie les abría como tan fácil las puertas, ajá, y ahora ya son escritores que tienen 3 o 4 libros publicados. Entonces, yo creo que sí es importante que haya esta interacción entre escritores y el público, porque es una forma de animar, de decir que sus palabras no caen como en saco roto, no se les lleva el viento tan fácil. Por eso hacemos también las memorias impresas, para que quede un registro escrito y la gente luego los busque, porque uh-huh, sí se acercan. Uh-huh. Y yo creo que ese acercamiento también a los escritores les da como un alimento de decir, ay, no es en vano mi trabajo. O sea, es alguien me escuchó, alguien le repercutió, uh-huh, ese verso, sí, alguien le repercutió esa historia. Hemos visto cómo se han conmovido a veces, así que hasta les ve los ojos rasgados a la gente que está escuchando, de las historias que escuchan en los demás, uh-huh, porque sí les genera una catarsis en su estado de ánimo. Claro. O con la música, que se ponen a bailar, o no sé, se genera un ambiente muy, muy agradable, y es como un momento en que tú te das cuenta que la persona está conectada totalmente con el arte. Uh-huh. Y creo que sí nos faltan esos pequeños espacios, sí, de decir, ahorita me olvido de todo, del trabajo, de los problemas, de la rutina, y me doy este momento para deleitar mi, sí, mis sentidos, mi, hasta incluso podría decir como el alma, ¿no?
El espíritu, sí, claro. Y además es rescatar esta parte de la oralidad, y no solamente, bueno, a través de, por ejemplo, el radio, que claro, lo puedes escuchar en tu casa, sino tener esta oportunidad de tener a los autores en propia voz leyendo muchas veces su trabajo y compartiéndolo, ¿no? Entonces, eso es algo muy rico.
Ahora sí que en interactivo, ¿va? Sí. Nada más interactivo que la vida real.
Así es, porque esa era como otra de nuestras motivaciones, ¿no? Quitar este estigma de que las lecturas o las presentaciones son aburridas, no va la gente, porque no es verdad. O sea, la gente nos busca y nos pregunta, ¿en dónde van a estar? Y les gustan los géneros, pues, o sea, no, a veces creemos que la poesía es así como que algo inalcanzable, que no le voy a entender. Y no es así. La gente se da cuenta que sí entiende, que sí está sensible a lo que el otro siente.
Y entonces mañana, hoy, es el día de hoy, No se lo vayan a perder, por favor. Invítanos, por
sí,
favor.
Sí, nos daría muchísimo gusto recibirlos en el Museo de la Ciudad, que va a ser nuestra sede de clausura, a las 8:30 de la noche con un concierto de Quark. Quark Ensemble es un cuarteto de cuerdas que reinterpreta los clásicos del rock, ahora que estábamos escuchando a Metallica. Uh-huh. Pero es con una nueva versión, de piezas de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Doors, de los clásicos del rock, pero en cuarteto de cuerdas, suena muy bien. Y la sala del museo se presta bastante por la acústica. Uh-huh. Y en las letras nos van a acompañar Jorge Orendain y Patricia Velasco. Son dos poetas que nos estarán compartiendo sus creaciones más recientes. Y en la pintura cerramos con Arteaga, que la memoria impresa que les vamos a regalar a quienes asistan, pues tiene información de nuestros escritores y se llevarán una muestra en como tríptico de la obra de este pintor. Y bueno, hay cafecito, porque pues es como todo generarse en todos los sentidos, para que estén en una velada agradable con nosotros. Y vamos a tener un pilón, porque todo el mundo se quedó así como que, ay, no nos invitaron, nos faltó el espacio. Entonces, para todos los que no tuvimos oportunidad, el próximo viernes 19, estén pendientes de nuestras redes sociales, Café con Letras MX, porque vamos a tener un pilón de escritores que no pudieron acompañarnos hasta esta fecha y músicos. Okay. Entonces va a ser como más abierto.
Muy bien.
Y pues ahí les dejamos las redes sociales.
Bien, clausura doble va a ser.
Sí. Muy bien, nos ajustó.
Perfecto. Hoy Museo de la Ciudad a las...
Hoy Museo de la Ciudad a las 8:30, Quark Ensemble, Patricia Velasco y Jorge Orendain.
Perfecto, y entonces va a ser la clausura de esta edición, pero seguramente va a haber más ediciones.
Sí, seguiremos trabajando para que las haya.
Ya nos contarás, Bianca.
Sí.
Muchísimas gracias, Bianca Castillo, ella es coordinadora de este Café con Letras, no se pierda la clausura el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Qué gusto verte por acá.
Gracias.
Vámonos a un corte de estación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
¿De qué te ríes, Ceci? Esto que acabamos de escuchar es End of World Party de Halos. Y es que, bueno, pues tenemos a Aranzazú Arámbula aquí con nosotros, quien viene a platicarnos del cambio global, sus efectos y cómo podemos hacer para detenerlo, porque ya estamos en la hora cero. Susu, bienvenida.
Hola, buenos días, chicas. Buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos.
Susu, ¿tomaste una capacitación con Al Gore?
Sí, es un proyecto que se llama The Climate Reality Project. Es el proyecto de realidad climática. Uh-huh. Al Gore empezó en el 2006. En ese tiempo lanzó un documental que se llama La Verdad Incómoda, The Inconvenient Truth. Y a raíz de eso, a finales de ese año, él inició este programa en donde pues está dando, anunciando qué es esto del cambio climático, porque pues hay que conocer para poder cuidar. Entonces, así está el entrenamiento. Él va en diferentes partes del mundo y el que quiera se puede inscribir y puede ir al entrenamiento.
Susu, hay mucha información. Por ejemplo, esta foto, ¿se acuerdan? Hace como un mes y medio, del oso polar flaco, sí, que va caminando ahí, y el pie de la foto era el cambio climático. Justamente. Ajá. Como que tenemos mucha información con respecto a que está cambiando el clima y de que estamos justo en la hora cero, pero como que creo que lo que nos hace falta es adaptarlo a nuestras vidas cotidianas, ¿no?
Sí, es que también el oso polar, pues a nosotros aquí en Guadalajara como que, ¿no?
Se nos hace raro el oso
polar. Está como muy lejos y no lo vivimos. Entonces,
esa es nuestra lógica luego permanente, ¿no? Claro. Es que aquí no sucede.
No, y aparte esta parte del cambio climático, pues ahí será cosa del gobierno. Ajá. También las industrias son las que deberían de hacer, ¿no? Pero rara vez entendemos que la cuestión es individual, o sea, la suma de lo que hemos estado haciendo todos es lo que está afectando.
¿Y qué es lo que tenemos que adaptar en nuestras vidas cotidianas para que esto deje de suceder? ¿O para revertir? ¿Podríamos revertir?
Sí, claro. Así como hemos llegado a este punto, pues tenemos la oportunidad de cambiar. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hizo un comunicado que dice que si no hacemos algo ahora, en 10 años ya va a ser irreversible. Entonces, realmente tenemos la solución en nuestras manos. Soluciones tienen que ver con entender la problemática. O sea, si entendemos hasta dónde lo que estamos haciendo es lo que está provocando esto, esta crisis, entonces podemos encontrar soluciones. Para empezar, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el 80% tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Entonces, ya por ahí ya tenemos una pista, todo lo que tenga que ver transporte, con la industria. Si no estamos enfocados a las energías sustentables, que es el sol, el aire, realmente entonces es lo que le estamos aportando. ¿Cómo podríamos encontrar una solución al respecto? Pues tal vez en vez de estar usando el carro indiscriminadamente, pues caminar aunque haga sol o nos dé flojerita, pues mejor hay que pensar que es por nuestro futuro y mejor caminamos o agarramos la bici o utilizamos el transporte público para no estar abusando del carro, ¿no? O ahora se ha puesto mucho de moda la compra por internet, todos por internet. Entonces imagínense la cantidad de envíos, eso es transporte y esquema de combustible fósil. Entonces, pues tener que bajarle a eso o buscar consumo local si queremos consumir algo. Son como ideas que nos pueden dar qué es lo que podemos hacer realmente por nuestro planeta.
Okay. Y hace un momento nos preguntábamos eso también y les queríamos preguntar a ustedes, qué hacen qué están haciendo para contribuir un poco a mejorar nuestras condiciones ambientales. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren compartirnos también sus hábitos, pues sería bueno que nos contaran aquí en 6 grados de separación. Son las 9:44. Vamos a un corte de estación y regresamos y seguimos platicando porque nos gustaría que nos contaras cómo fue tu entrenamiento. En esta parte de decir de qué se trata el rollo de ir a un entrenamiento para saber un poco más sobre el tema del cambio climático. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
6 grados de separación. Pasa el mensaje. Seis grados de separación. pase el mensaje.
Continuamos con Aranzazú Arámbula. Aranzazú, cuéntanos entonces cómo fue el entrenamiento. Es como que no nos atrevemos a pensar cómo es un entrenamiento en cambio climático.
Okay, bueno, para empezar es algo increíble, es realmente inspirador ver a Al Gore que uh-huh. te platique sobre cambio climático. Si tienen la oportunidad de ver el documental, verlo en persona y que te platique sobre qué es lo que está sucediendo es inspirador, porque siendo que estamos en una crisis, realmente es como decir, no, ¿qué vamos a hacer? Soy un grano de arena, no puedo hacer nada, ¿no? Pero realmente cuando lo entiendes y ves que sí hay cosas que se pueden hacer, entonces regresas con este ánimo y este ímpetu de poder seguir y echarle ganas, ¿no? El entrenamiento que da Al Gore dura casi 3 días. Lo hace en diferentes partes del planeta, porque pues es la idea tener el acercamiento con toda la ciudadanía. Se puede inscribir el que quiera. Los invito a que se metan a la página de realityproject.org. En el internet lo encuentran. Y ahí está la convocatoria. Cada 2-3 meses sale la convocatoria. Y bueno, vaya, si uno quiere irse a Ámsterdam, pues allá se puede ir. Uh-huh. Claro, obviamente sería un poco loco porque hay que gastar CO2, ¿no? Para trasladarte, es mejor buscar el entrenamiento más cercano. Yo fui al de Los Ángeles, era el que me quedaba más cercano. Y cada vez que está en una ciudad, tienen invitados de la ciudad. Entonces, en este caso, como fue en California, pues fue el gobernador, fueron bomberos de California. Y ahí como que vas entendiendo la problemática de la ciudad, que no es muy diferente a otras ciudades, ¿no? O sea, claro, los problemas de salud pueden cambiar porque tal vez aquí tenemos el Salto, ¿no? Y allá tenían problemas de aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez pueda haber ahí unas diferencias pequeñas, uh-huh. pero en general, él lo que hace es como darte todo el panorama del impacto del cambio climático, que no es nada más, ay, se calentó el planeta, ¿no?
Híjole.
Ya se le derritió al pobrecito, no. O sea, hay muchos más impactos uh-huh. en salud, en economía. O sea, realmente va mucho más allá de pobrecito oso polar.
Uh-huh. ¿Y en ese sentido qué podemos hacer?
Okay, en ese sentido lo primero es entender.
En lo individual, entender, en esa parte de granito de arena.
En ese granito de arena es primero entender qué es lo que está sucediendo. Lo que estamos haciendo, la mayor parte de las acciones del ser humano son las que estamos aplicando al cambio climático. Entonces, el 80%, ya lo había dicho antes, es quema de combustibles fósiles. Entonces, todo lo que tenga que ver con industrias y con transportación, hay que bajarle lo más que se pueda. Entonces, ya no hay que pedir tanto consumo local. Ya no hay que viajar tanto o utilizar transportes colectivos o buscar energías sustentables. Igual, si se pueden aplicar en casa, también sería lo mejor. La parte de el desecho, los rellenos sanitarios también tienen su aportación. Entonces, estamos hablando que esa es la tercera causa de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente, cada vez que nosotros sacamos nuestra bolsa de la basura y se la lleva el camión de la basura al relleno sanitario, ahí tenemos nuestra aportación, pues, diaria, porque casi diario sacamos basura. Entonces, uh-huh. hay que reducir el consumo. ¿Y cómo reducimos el consumo? Hay que poner atención uh-huh. en lo que estamos consumiendo. Si yo me la paso comprando botellitas de agua y todo empacado y no me fijo si viene en celofán o en estos empaques que son de mezcla de materiales, no sé, la bolsa de aluminio plastificada, que esos no se pueden reciclar y no entiendo cómo es el proceso de reciclaje. Entonces, pues todo eso le va a aportar. ¿Qué tengo que hacer? Puedo empezar por separar los residuos, que decimos separado no es basura.
No, y luego dicen, pero el camión luego los revuelve.
Sí. Hay un momento en el que llegan a una planta de transferencia y se hace una separación. Honestamente es muy burda, no hay un reglamento. Y además, la parte de la separación de basura en los vertederos está la mayoría en condiciones infrahumanas. Entonces también esperar que lo hagan allá, como no es una práctica establecida por el gobierno con medidas de seguridad, entonces también estamos atentando a un estilo de vida terrible para seres humanos. Entonces, creo que es mejor que nosotros hagamos la separación de basura, porque además la realidad es que nosotros lo compramos. Si nosotros lo estamos adquiriendo, pues lo mejor es nosotros hacernos responsables de lo que estamos consumiendo. Entonces, hay que separar los residuos, hay que llevarlos al centro de reciclado, hay que solicitar en nuestra colonia, si no hay un centro de reciclado, que nos pongan una. Movernos, hay que hablar, o sea, no hay, esperarme a que alguien vaya y ponga un punto limpio. Pues nada más están en Guadalajara, hay algunos. ¿Y qué pasa con los de Zapopan o Tlajomulco? O sea, hay que mover, hay que hacer comunidad. Uh-huh. Para que esto pueda funcionar. Si estoy yo sola, el esfuerzo va a ser mínimo. Entonces, si yo me voy sumando con mi colonia y tenemos un centro de reciclado, en vez de que esté pasando el camión casa por casa, que también eso genera CO2, pues mejor que vaya al centro de reciclado. Y la magia del reciclado es que cuando yo empiezo a separar mis residuos, empiezo a entender el tipo de consumo que yo tengo. Uh-huh. Y eso también me va a ayudar a entender y a evaluar qué productos puedo prescindir, de cuáles puedo encontrar otras alternativas, y entonces sí, ya estoy aportando positivamente para cambiar esta crisis.
Uh-huh. Susu, por ejemplo, ponías el otro día en tu Facebook que si vamos a ir a comprar tacos en la noche, llevemos nuestro topper uh-huh. para los tacos.
Claro, sí. Claro. Uh-huh. O sea, ahorita, ayer me pasaron una nota que en Colima ya van a prohibir el unicel, uh-huh. y al final decían los estados que estaban sumándose ya a la prohibición del unicel, y curiosamente decía Jalisco. A mí honestamente me llama la atención porque yo no he escuchado ninguna prohibición de unicel. Pero bueno, ahí estaba mencionado Jalisco, la verdad es que no hay ninguna prohibición. Y ahorita, si el gobierno no lo hace, pues no nos vamos a esperar. Porque ajá. ahorita vivimos todos en el planeta, no nomás el gobierno. Entonces, pues cada uno rechazar el unicel, o los platos desechables tampoco se pueden reciclar. Entonces, llevar nuestro propio topper, nuestro propio vaso para el jugo, la bebida o el café. Ajá. Y ya con eso también ya estamos disminuyendo grandemente a la cantidad de desecho.
Sí, fíjense, si tomamos un vaso de café, es decir, si tiramos una taza de café desechable todos los días del año, uh-huh. son 365 tazas que pudimos ahorrarle al mundo, ¿no?
Así es, y si sabemos que somos cafeteros, pues la verdad es que en las mañanas sí se necesita el cafecito, pues ajá. pues así como agarro mis llaves y mi cartera o la bolsa para salir, pues al mismo tiempo agarro mi termo y me hago un hábito, ¿no? Siempre lo voy haciendo.
Entonces, a ver.
Es un asunto de hábitos.
Sí, eso. ¿Qué son las cosas que podemos hacer como interiorizar en la vida cotidiana? Por ejemplo, traer las bolsas para el súper por si voy al súper de repente, ¿no? Uh-huh. En mi bolsa o en donde, o sea, junto con nosotros, pues, ¿qué más sí. podemos hacer cosas
Yo
así?
Yo creo que como es muy individual, hay que pensar qué es lo que hacemos más. Ahora, decía una maestra, María Force, el pecado ambiental. ¿Cuál es nuestro pecado ambiental? Yo creo que podemos empezar por ahí. Ay, es que a mí siempre me da flojera ir a la tiendita, o a mí me encantan las galletitas, o es que siempre me da sed a medio camino. O sea, hay que pensar qué es lo que nos pasa más seguido, y yo creo que por ahí podemos empezar, claro. con lo que nos toca más, y con eso empezar a buscar una solución, una alternativa a eso. Si me gusta mucho el café y diario paso a comprar mi café, pues mejor me llevo mi termo. Uh-huh. Incluso hasta nos va a bajar el costo, ¿eh? Nos va a ayudar al bolsillo, también es una ventaja. Uh-huh. O tal vez en mi trabajo no hay tazas, entonces puedo proponer que cada quien lleve una taza, y entonces que sean tazas comunitarias, y ya evitamos el desecho, ¿no? Es como como que hay que pensar en función de lo que hacemos cotidianamente.
Y también a lo mejor de manera no tan cotidiana. El otro día me invitaron a una fiesta infantil, que son mis salidas sociales ahora, y me pidieron que llevara mi plato, mi vaso, mi cuchara y mi tenedor sí. para uh-huh. el pastel, claro. y eso, ¿no? Sí, entonces sí. ese tipo de cosas.
Es que ya hay que vivir como si estuviéramos de campamento.
Sí, es que hay que reducir los claro. desechos, esa es la razón, hay que uh-huh. reducir los desechos. Entonces, todo lo que implique que lo voy a acabar tirando a la basura, uh-huh. eso es un gran no. Uh-huh. Hay que buscar cómo sí puedo evitarme eso.
Perfecto. Aranzazu, ¿dónde podemos encontrar o qué nos recomiendas leer, acercarnos para seguir adoptando hábitos?
Bueno, en el internet, si ponen cambio de hábitos o cómo ayudar al medio ambiente, lo pueden encontrar fácilmente. Les recomiendo que se metan a la página de la organización a la que pertenezco, la Comunidad de Enlace Ambiental. Nos encuentran como CAGDL. Uh-huh. Y ahí les damos tips más allá del de la botella de plástico, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y a veces no pensamos en todas. Pero un gran radar que a mí me encanta sugerir es el de las R's del medio ambiente, que es el de reducir, reusar, reciclar. Es en ese orden, se puso muy de moda el reciclaje y la verdad es que es la última opción uh-huh. que deberíamos de tener, porque sí. aparte del reciclaje se utilizan recursos, entonces uh-huh. realmente no es tan buena idea. Es como que lo último que deberíamos de estar haciendo. Uh-huh. Hay que irnos hacia la reducción y hacia el rechazo, que son las primeritas R's, decir, hasta aquí, ¿cuánto puedo evitar para cambiar alternativas? Uh-huh. Y son, realmente son muy sencillas. ¿Tengo chance de dar un ejemplo?
Un minuto.
Okay, en un minuto. Okay. Si les gusta, por ejemplo, el sandwichito, vienen en bolsas de plástico. Si yo nada más reciclo la bolsa de plástico, pues ya hice un bien. Pero si yo reduzco el consumo o rechazo este tipo de productos que vienen empacados en bolsa de plástico, entonces yo ya le hice un favor al medio ambiente. ¿Cómo lo voy a hacer? Si me encantan los sándwiches, pues los sustituyo por tortas o tamales o tacos, tostadas. O sea, puedo adquirir otros productos uh-huh. que no vengan empacados en bolsa de plástico. No significa que me vaya a morir de hambre. Uh-huh. Significa que estoy buscando alternativas.
Claro. Oye, pues muchas gracias, Aranzazú Arámbula, por estar con nosotros esta mañana. Y qué padre que tuviste la oportunidad de ver
sí,
algo.
Sí, padrísimo.
Sí. Dice Aaron Hernández acá que combatir el cambio climático es sembrando sus propios alimentos en casa.
¿También?
También. Gracias, Aaron. Ceci.
Pues ya nos vamos. Ay, rapidísimo. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy por estos pases dobles en casa con mis monstruos sinfónicos. Y los ganadores son Luis Antonio Robles Preciado, Daniel Raigosa Ibarra, Hugo Labra Guerrero, Joel García Casillas, Cecilia González Díaz, Alejandra Ortiz de León, Sandra Pérez Ramírez, Yasmín Jiménez Gómez, Ernesto Díaz Ponce Dávalos y Patricia Barragán Gómez. Gracias a todos. Y también tuvimos muchísimas participaciones, así que agradecemos enormemente pues su compañía a lo largo de este programa. Uh-huh. Muchísimas gracias, Aranzazú.
Gracias.
Gracias, nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.